Ahir llegíem el periòdico d'Eivissa que una mare va canviar el seu fill d'institut per la passivitat del centre després de patir assetjament escolar. Volem abordar aquest assumpte precisament amb Nadiana Díaz. Ella és directora del telèfon d'atenció a casos d'assetjament escolar de la Fundació ANAR. Hola, Diana, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, empecemos por explicar qué es un acoso escolar, un assetjament escolar.
Sí, bueno, pues los casos de acoso escolar, bueno, que nosotros atendemos todos los días, muchos de ellos en el teléfono ANAR, hacen referencia a situaciones donde hay violencia, ya sea de tipo físico, ya sea de tipo insultos, amenazas, faltas de respeto, hacer el vacío, pero para que sea considerado un acoso escolar es cierto que tiene que haber una intencionalidad y tiene que hacerse de manera sistemática, es decir, no es un hecho aislado, no es en un momento dado una pelea que pueden tener dos niños o niñas en el centro escolar, sino se trata de un tema reiterado y, por supuesto, debe existir también una desigualdad de poder, es decir, un desequilibrio, bueno, pues de fuerzas a nivel físico, a nivel social, a nivel psicológico, entre el niño que ejerce esa violencia y la persona que es víctima de la violencia.
Entendemos que el acoso escolar no es una cosa de ahora, sino que ha existido siempre.
Exacto.
Pero claro, durante muchos años ha sido algo como silenciado, ¿no?
Sí, bueno, nosotros desde el teléfono ANAR, que llevamos abiertos nuestras líneas de ayuda desde el año 1994, aprovecho para decir el teléfono 920-2010 y ahora también el 116-111 para Baleares, pues sí es cierto que nosotros hemos visto como año tras año el tema del acoso escolar, bueno, pues es una constante, es decir, siempre ha habido casos de acoso escolar en los centros, en toda España, pero es cierto que en, digamos, los dos últimos años nosotros sí hemos hablado de una alarma, de un repunte de llamadas. Y eso también tiene mucho que ver, bueno, pues con las noticias de los acontecimientos que se han producido recientemente con desenlace fatal de niños que todos hemos visto en los medios de comunicación, bueno, pues que han pensado en alternativas tremendas por situaciones de acoso escolar, ¿no? Entonces esto yo creo que ha aumentado muchísimo lo que es la conciencia de los hechos y además los temas de acoso escolar vemos que están muy potenciados por las nuevas tecnologías donde ahora mismo, bueno, pues los niños, los adolescentes comparten toda esa información, esas imágenes, se difunden en un momento y vemos que también eso refuerza mucho el tema de los acosos.
O sea, que no vamos a suponer que existen más casos de acoso, sino que lo que existen son más denuncias de esta situación, ¿no? Sería eso.
Bueno, pueden ser los dos factores, ¿no? Nosotros, desde luego, recibimos bastantes más llamadas en cuanto a acoso escolar en los dos últimos años, pero es verdad que entendemos que hay una mayor conciencia a nivel social y eso hace que la gente salga, pida ayuda. Incluso es positivo para las propias víctimas o los propios niños que viven en esa situación de acoso que ya sí se atreven a hablar de esto, porque ya es un tema que está puesto encima de la mesa. Todos somos conscientes de que el acoso escolar es un tema que hay que atajar porque tiene consecuencias tremendas y entonces, bueno, ellos mismos también se deciden más a descolgar, en nuestro caso, a descolgar el teléfono ANAR y salir al encuentro de ayuda profesional. Pero también incluso, porque tenemos informes específicos que para alguien que lo quiera consultar en nuestra página web, Fundación ANAR junto con Fundación Mutua Madrileña, donde se ve que ellos piden ayuda más en los centros escolares y también piden ayuda en sus casas, ¿no? Aunque tardan una media más o menos de 13 meses hasta que se atreven a pedir esa ayuda dentro de la casa incluso, ¿no? Que nos puede llamar muchísimo la atención, pero que esto pasa porque, bueno, tienen la idea de poder solucionarlo ellos por sí mismos y a veces no quieren alertar dentro de su entorno familiar, lo cual nosotros sí desde aquí siempre promovemos la idea de que la vía de la comunicación y el diálogo tiene que estar muy abierta en las casas para que nuestros hijos se atrevan a comentarnos situaciones que les están pasando, que son delicadas y por las que están sufriendo, y también tenemos que estar muy pendientes de esas señales de alerta que pueden estar existiendo.
Caram, un testimoni esfereïdor, eh? O sigui, imaginem-nos, segur que recordem quan érem petits, no?, que el temps passava més lent, no? Imagineu-vos 13 mesos en la vida d'un nen, en la seva percepció del temps, el que significa estar suportant doncs, aquest assetjament i sense dir res. Estem xerrant avui amb na Diana, ella és de la Fundació ANAR, que són les sigles d'Ajuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Ara t'apuntaves esto, ¿no? Hay que fomentar la comunicación entre la familia. ¿Alguna pista para ver si nuestro hijo o hija sufre este tipo de acoso?
Sí, es importante salir al paso siempre que observemos cambios de comportamiento o en el estado de ánimo. Puede ser un tema de acoso escolar o puede ser un tema que le está preocupando, pero cuando hay un cambio brusco en la conducta o en el ánimo, hay que salir al paso. Por ejemplo, también en temas de acoso escolar, el aislamiento, el no querer ir a clase, el que ellos tengan el material dañado o se les pierda habitualmente, el que tengan sintomatología psicosomática, que les duela la tripa, la cabeza, que no quieran ir al colegio. Bueno, pues todo eso nos debe realmente acercar en esa comunicación abierta y en ese cariño y manifestar, bueno, que estamos preocupados, que observamos, que estamos muy disponibles a escuchar, porque esa es la clave, escuchar con tranquilidad, con serenidad, y es un tema, bueno, pues de estar ahí y, por supuesto, incluir, una vez que nuestro hijo o hija se decide a contárnoslo, reforzar mucho, es decir, valorar mucho este paso, porque les cuesta mucho hablar de ello, y después, por supuesto, buscar junto con nuestro hijo o hija la solución al problema, incluirlo directamente, y desde luego el centro escolar, bueno, también debe de estar informado.
El ciberbullying, o sea, el acoso por vía digital, sí. Imagino que es un agravante todavía más, ¿no?, a estas circunstancias.
Exacto. Sí, justamente, o sea, todo lo que son los temas de mensajes ofensivos, amenazas, o incluso suplantación de identidad, el piratear una cuenta personal, difundir información de carácter personal, retocar fotos, bueno, siempre para empeorar, para ridiculizar. Compartir vídeos comprometidos, difusión de rumores, hacer rankings de rasgos negativos de otra persona por las redes sociales. Entonces, claro, evidentemente todo esto amplifica en un segundo, a un solo clic, la situación, ¿no? Porque, claro, las consecuencias que tiene el acoso escolar a nivel presencial son muy dramáticas, pero evidentemente si lo potenciamos con el estar en las redes sociales, mi imagen comprometida, compartida, pues por toda mi clase o incluso por el colegio, bueno, pues esto nos tiene que hacer pensar cómo se puede sentir un niño, un adolescente que está viviendo esta situación.
Luego, claro, una vez hemos detectado esta situación,
sí.
Al menos en Baleares se pone en marcha un protocolo contra el acoso escolar,
sí.
Y ¿Qué incluye este protocolo y qué medidas se llevan a cabo? Lo digo porque a veces se da la situación un poco paradójica, que es la propia víctima la que tiene que irse del centro escolar, ¿no? Uh-huh. Una especie de segunda victimización, ¿no? Cuando claro. Esta persona tiene que irse de su entorno conocido, de su barrio, etcétera, a un centro escolar más lejos, pues para evitar este acoso.
Claro, y eso es muchísimo más negativo y efectivamente, bueno, pues es efectivamente una segunda victimización, usted lo ha dicho. Bueno, pues a ver, siempre cuando hay una situación de acoso escolar, el centro escolar ha de hablar con las partes implicadas, es decir, cuando es consciente, es conocedor de que hay una situación de acoso, hay que hablar con la persona que lo está sufriendo, evaluar la situación en sí misma y también con él o los niños o las niñas que están ejerciendo ese acoso, ¿no? Para saber, bueno, qué está detrás, cuáles son los motivos y, por supuesto, también hay que hablar con los familiares, es decir, con los familiares de la víctima y del agresor o agresora, ¿no? Para que estén informados, para que también desde no solo desde el centro escolar, sino ir alineados el centro escolar y la familia, ¿no? Entonces, nosotros siempre, por supuesto, desde la vía de la conciliación con el centro escolar, porque el centro escolar tiene esos recursos y está a su alcance poner esas medidas, siempre vamos a orientar a los padres que nos llaman a acudir por la vía de la conciliación y el diálogo. Que en un momento dado observamos que desde el centro escolar, bueno, pues no se toman medidas, Bueno, pues se pueden dar otros pasos, como es inspección educativa, como es acudir al AMPA y elevar un poco esa petición, ¿no?, de qué está pasando y qué se puede hacer. Pero entendemos que en los últimos años también, como reflejan nuestros informes específicos de violencia escolar, vemos que los centros escolares cada vez se están implicando un poco más en esta situación, porque efectivamente son muy conscientes de estas consecuencias, ¿no? Entonces se trata de ir muy en paralelo la familia con el centro escolar, la familia mostrarse muy disponible, porque es verdad que a veces incluso requiere hacer un trabajo especial, específico con nuestros hijos si están sufriendo acoso escolar, si necesitan un apoyo psicológico, empoderarlos mucho para que puedan afrontar ellos mismos esta situación de una manera sana y que esto no suponga una situación traumática a posteriori, y el centro escolar, por supuesto, toda la implicación para que esa situación no se siga dando, ¿no? Ellos tienen los mecanismos para frenar y también para actuar en prevención, que es donde ahora también se está poniendo muchísimo más el foco, ¿no? Intentar que no haya cada día más casos, sino al contrario, ¿no? Cada día menos, y eso requiere un trabajo en los centros escolares muy exhaustivo, donde todos los alumnos sean conocedores, digamos, de los perfiles implicados en una situación de acoso escolar. Es decir, el perfil de una víctima, cómo puede sufrir, fomentar esa empatía, el perfil del agresor, por qué llega a tener esas conductas y esos comportamientos, y que los chavales lo reconozcan muy bien, pero también el perfil de los espectadores, que son el resto de personas que están ahí, que no saben muy bien dónde posicionarse y que a veces se posicionan del lado del agresor, pues para ellos mismos protegerse y no ser víctimas también, o por X circunstancias, y son, bueno, pues esos niños que en un momento dado se ríen o silencian la situación de acoso escolar. Y a ellos, de hecho, van dirigidas todas nuestras campañas para que entiendan que la situación de acoso escolar muchas veces se frena si los espectadores son capaces de no reírse, incluso de pedir ayuda y no silenciar el acoso.
Hablábamos antes de una de las claves en el acoso escolar de hoy en día, que es el fenómeno o la dimensión digital, ¿no? Uh-huh. Vemos a los niños con móvil ya desde muy temprana edad.
Sí.
Al respecto de esto, ¿hay alguna edad que recomendáis vosotros para dar el móvil al niño? O no sé, ¿alguna actitud que debemos tener el padre?
Sí.
Responsable, una actitud responsable respecto al uso del móvil que hagan nuestros hijos. ¿Cómo lo veis?
Bueno, sí, nosotros en este sentido también siempre nos pronunciamos, porque nos preguntan mucho los padres que se acercan a nuestra línea de ayuda del teléfono ANAR, que voy a dar el número por si nos quiere llamar algún padre preocupado, que es el 650-51-52. Y por ahí nos lanzan esa consulta, no sabemos el tema de los móviles, porque todos los niños parece que tienen móviles cada vez más pronto, ¿no? Entonces,
sí.
Todo depende, desde luego, de nosotros, la valoración que hagamos como padres, seriamente, de la madurez, de la responsabilidad de cada niño. Bueno, nosotros entendemos que por debajo de los 14 años incluso es delicado que los niños manejen dispositivos tecnológicos muy sofisticados, con acceso a las redes. En fin, nos parece muy peligroso incluso que ellos tengan acceso a estas redes sociales que no contemplan la edad necesaria para estar involucrados en estas redes sociales, ¿no? Entonces, hay que considerar siempre que los adolescentes parecen a veces que manejan muy bien las tecnologías e incluso mejor que nosotros, pero la exposición a los riesgos ellos no son conscientes para nada. Es decir, lo que pasa en el mundo virtual incluso parece que está permitido, mientras que a lo mejor mis padres no me permiten una serie de licencias en el mundo presencial o en la vida presencial, ¿no? Y yo creo que esto siempre lo tenemos que tener presente, porque los mismos peligros que nuestro hijo o hija pueda tener en la calle cuando sale, y que lo vemos muy claramente con quién se puede encontrar, qué riesgos puede tener, esos mismos peligros están a través de las redes, de las tecnologías, y desde luego saber, porque eso es así, que hay muchas personas adultas que se esconden detrás de muchos foros, de muchos chats, y que están ávidos de conseguir el contacto con niños, con adolescentes, para obtener finalidades muchas veces de tipo sexual, y obligarles a hacer una serie de cosas a través del chantaje y la manipulación que luego van a tener unas consecuencias muy delicadas. Por tanto, aunque suene muy duro y muy crudo, esta es la experiencia de muchos de los testimonios que escuchamos al otro lado del teléfono ANAR y hay que estar muy pendientes, supervisar mucho, poner límites, poner filtros, horarios consensuados, pero tiene que haber unos límites y unas normas y en el teléfono, dispositivo con todas las nuevas tecnologías al alcance, hay riesgos y tenemos que ser muy conscientes de que eso está ahí.
Sí, lo que pasa es que a veces los padres queriendo supervisar acabamos espiando, ¿no?
Bueno, eso, esa supervisión, de hecho, ha de hacerse de una manera consensuada y de una manera hablada previamente, ¿no? Y que entiendan nuestros hijos, adolescentes, el porqué de esa supervisión y cómo se va a hacer esa supervisión. Entonces, se les tiene que incluir, digamos, en esa información para que ellos no lo sientan como un ataque, ¿no? Sino que sepan que esto se va a dar y las razones por las que se va a dar. De todos modos, a ver, hay un tema que nosotros queremos expresar también, es que a veces los adolescentes, los niños, necesitan, o sea, siempre necesitan límites y a veces incluso más de los que nosotros pensamos que ellos son capaces de aceptar. Porque incluso eso lo pueden llegar incluso a verbalizar, ¿no? Que les parece normal o natural que sus padres lleguen a hacer ciertas cuestiones de limitar, confiscar un móvil en un momento dado, porque es parte de la función que tiene un padre y ellos lo pueden llegar a entender. Es decir, no hay que tener tanto miedo, pero hay que hablar las cosas.
Hemos hablado mucho del acoso y del acosado, pero poco del acosador o la acosadora, ¿no?
Sí.
¿Cómo se debe actuar en estos casos?
Bueno, con el acosador y la familia, como hablábamos antes, ¿no? Es muy importante incluir a la familia del chico o la chica que tiene conductas violentas, agresivas, amenazantes, ¿no? A ver, el colegio, por supuesto, tiene que intentar hacer un trabajo también a nivel de implicación, por supuesto, de empatía, porque todas las situaciones de violencia tienen unas consecuencias, mucho más a partir de los 14 años, que incluso ya podemos entrar en hablar de la edad penal y si los hechos son de violencia muy manifiesta, muy grave y bueno, incluso con repercusiones físicas, podríamos incluso hablar de esa vía legal, ¿no? Pero independientemente de que los hechos sean tan graves o menos graves, desde luego hay que hacer un trabajo para favorecer la empatía en el agresor y muchas veces también tienen que vivir las consecuencias de sus actos, eso siempre, para que entiendan que no se puede salir impune de estas situaciones, ¿no? Esto tiene unas consecuencias para el otro, pero también las tiene para mí. En cuanto a los familiares de los niños que tienen actitudes violentas o acosan, es muy importante ahí también poner el foco. ¿Qué está pasando ahí en la familia? ¿Lo sabían? ¿Qué han detectado ellos? Porque a veces también se detecta un cambio de actitud en el propio agresor o agresora. Está más nervioso, a lo mejor tiene, afán de protagonismo. Muchas veces en las familias de los niños que tienen estas conductas los ven como líderes, como, bueno, parece que están un poco por encima de todo. ¿Qué falta ahí? ¿Qué tengo que hacer como padre? ¿Cuál es mi implicación? Desde luego, tengo que coger las riendas de la situación, porque mi hijo tiene que entender que ese no es el camino y que desde casa nosotros estamos transmitiendo otros valores. Entonces, también hay que hablar con estos padres para, que tengan una actitud receptiva, no defensiva, y que puedan entender que este tema es trabajable, porque estamos hablando de adolescentes menores de edad. Todavía estamos muy a tiempo, pero desde luego estos actos llevados a la vida adulta tienen unas consecuencias muy graves. Entonces tengo que remediar que todo esto se siga produciendo.
Hem xerrat amb amb na Diana Díaz, ella és directora del Telèfono ANAR, la Fundació d'Ajuda a Nens i Adolescents en Risc, una fundació que s'encarrega, doncs, com heu escoltat, d'atendre casos d'assetjament escolar. Vamos a repetir los dos teléfonos, el de acoso escolar en general, que es el 920-2010,
exactamente,
y luego el de los padres que estén preocupados por estas cuestiones, ¿no? Es el 650-51-52.
Eso es, decir que los teléfonos, el teléfono ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes, es para todo tipo de problemas, por supuesto acoso escolar también. Sí. Nos pueden llamar de manera gratuita, confidencial, anónima, las 24 horas todos los días del año. Es gratis y además está atendido por un equipo de psicólogos especializados en temas de infancia, que estamos apoyados por trabajadores sociales y abogados. El teléfono del adulto y la familia tiene las mismas características que el teléfono del niño y del adolescente.
Diana Díaz, muchas gracias.
Gracias a ustedes.